Amado.
Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al Ecuador de junio, día 15, y para hoy, salvo las tormentas que se esperan en el sureste y en Baleares, la estabilidad se va a hacer fuerte con máximas, eso sí, habituales para las fechas en las que nos encontramos. Hay noticia en la Fiscalía, y ahora entramos de lleno en la enganchada entre su máximo responsable y cuatro fiscales del Supremo a cuenta de la aplicación de la amnistía. Hay noticia en la cumbre del G7 con Giorgia Meloni imponiéndose al francés Macron y evitando que se incluya el aborto en la declaración final de la cumbre. Luego está también lo de la financiación a la carta para Cataluña como un pago más de Sánchez a los separatistas por su apoyo para seguir en Moncloa. Todo esto es noticia. Pero con el permiso del fiscal general del Estado, mal que le pese a los líderes de las siete potencias mundiales de las economías más avanzadas, o para descanso de Pedro Sánchez, que va a poder aparcar todos sus líos, al menos por unas horas, hoy hay un acontecimiento en España que va a paralizar buena parte del pulso de este sábado. En Alemania ha comenzado ya la Eurocopa.
5, 4, 3, 2, 1. ¡Rueda la pelota en Alemania! ¡Comienza la Eurocopa!
Bueno, es el momento en el que, en el tiempo de juego de la cadena COPE, echaba a rodar el balón en Alemania. Lo hacía con el triunfo por 5-1 de la anfitriona manita de Alemania frente a Escocia, que, bueno, los escoceses no son un rival especialmente significativo. Eso no quita para que Alemania sea una de las selecciones favoritas a ganar el torneo. Las casas de apuestas luego sitúan en ese grupo selecto a la Francia de Mbappé o a la Inglaterra de Bellingham. ¿Y España qué? Pues la selección llega a esta Eurocopa tras un año más que movido en la Real Federación Española de Fútbol, con los líos de Luis Rubiales y con la sombra de la corrupción acorralando, rodeando al organismo que manda en este deporte en nuestro país. Bueno, llega también con el fiasco del Mundial de Qatar en el pasado más cercano y con el mal sabor de boca que dejó la anterior Eurocopa, que fue la del COVID, en la que caímos en semifinales frente a Italia, que luego se erigió como la campeona. El de España es un equipo que tiene muchas caras nuevas, algunas especialmente jóvenes, como el jugador del Barça, Lamine Yamal, 16 añitos, y claro, está en cuarto de la ESO, se ha tenido que llevar los deberes del instituto a la concentración. Se va a convertir Lamine Yamal en el debutante más joven de toda la historia de las Eurocopas. ¿Hasta dónde va a llegar la selección de Luis de la Fuente? Bueno, esa es la gran incógnita que él trata de despejar reduciendo la presión sobre el equipo.
Se trata de hacer bien el trabajo, de competir, sabiendo que estamos aquí los mejores equipos de Europa y del mundo, seguramente muchos. ¿Hasta dónde llegaremos? Queremos estar en la final, pero lo que no puede ser es que siempre simplifiquemos esto y dramaticemos estas situaciones. Parece que solo son dos, uno el que gana y los demás son todos unos fracasados. Pues apaga y vámonos. Nosotros lo vamos a dar todo e intentaremos estar, insisto, llegar lo más lejos posible.
Hoy es el estreno. A las 6:00 p.m. España juega su primer partido de esta Eurocopa en el Estadio Olímpico de Berlín. Lo vas a escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. España-Croacia, Croacia de Modric. Y luego vendrá el segundo partido frente a Italia, que será el jueves a las 9:00 p.m. Y nuestra selección cerrará la fase de grupos el lunes, que es 24 sí, de junio, frente a Albania. Hasta que llegue el fútbol hoy, bueno, aunque le pese al fiscal general del Estado, buena parte de las miradas van a seguir centradas en él. No había ninguna duda de que iba a seguir actuando como el brazo ejecutor de Sánchez. Álvaro García Ortiz sabe que es de bien nacido ser agradecido, que no has de morder la mano que te da de comer, y como buen castellano de Salamanca que es, cumple el refranero. Su problema es que se ha topado con cuatro fiscales del Supremo, cuatro veteranos del Vietnam, la mayoría con 4 décadas en la carrera fiscal, que no se lo van a poner nada fácil. Que no van a agachar las orejas y le van a decir, sí, Juana, don Álvaro, don Alvaroni. El primer paso lo dio el fiscal general del Estado, ordenando a los fiscales del Supremo, a los 4 que intervinieron en el proceso que juzgó el golpe separatista del 1 de octubre, que aplicaran, sin rechistar, la ley de amnistía. La aplicaran a todos, los incluidos en esa lista pactada en Suiza entre el PSOE y Junts, entre el fontanero Santos Cerdán y Puigdemont y su gente. Y Álvaro García Ortiz les dijo que apoyaran la ley de Sánchez sin mayor cuestionamiento, sin más análisis que acatarla, recordándoles que él tiene potestad de imponer su criterio. Y esto es así, es verdad, que la Fiscalía es una institución jerarquizada, que Álvaro García Ortiz puede imponer su criterio, pero se ha topado con 4 fiscales que algo saben de esto. Y le han recordado que la ley de amnistía, por muy a la carta que esté, tiene que ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal. Y los 4 fiscales, que son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, ven esa ley directamente improcedente. Hay un elemento, hay muchos, ¿no? Pero hay un elemento ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, que les echa para atrás. Y es la malversación. Ese delito que en el PSOE solo ven cuando el político de turno se lleva el dinero público para enriquecerse. Bueno, lo ven cuando ese político se lo lleva para enriquecerse, no es de su partido. Que muchos ha habido que lo han hecho. Si no es así, miran para otro lado. Y vaya por donde los fiscales del Supremo no están de acuerdo con esa orden. No solo con la orden de amnistiar a todos y a todo. No, entienden que esa ley no puede borrar de un plumazo la malversación de caudales públicos. Porque defienden que los condenados y el forajido aún sin juzgar sí tuvieron ánimo de lucro. Sostienen que su actuación sí afectó al dinero de todos. Y esta es la guerra, ahora mismo, abierta entre Álvaro García Ortiz y estos 4 fiscales. Álvaro García Ortiz, que, ya digo, recuerda que dirige una institución jerarquizada, pero que en realidad atiende al jefe que le nombró. Y quiere que los fiscales hagan lo que les ordena Pedro Sánchez. Esto lo omite, sí. Defiende que todo lo que está haciendo se ajusta al estatuto del Ministerio Fiscal.
No, ninguna. Está todo según el estatuto. No hay que valorar nada.
Bueno, todo esto lo van a analizar este martes en una reunión de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo. Pero que no va a servir para nada. Porque se va a imponer el criterio del fiscal general del Estado. Es Álvaro García Ortiz, que está al borde de la imputación por ordenar a varios subordinados difundir datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es Álvaro García Ortiz, cuestionado permanentemente por sus propios compañeros. Señalado porque sus decisiones hacen el juego directo al gobierno de Sánchez. Y por eso el PP pide su dimisión y el PP le defiende. Es básico. Cuca Gamarra y Pachi López.
No tiene otra salida que presentar su dimisión. Ya no hay más recorrido. Por mucho que Pedro Sánchez lo necesite para que trabaje a favor.
Ahora, desgraciadamente, tenemos una derecha que no tiene sentido de Estado. Nosotros tenemos un respeto absoluto por las instituciones y entre ellas también por el fiscal general del Estado.
¿Qué es tener sentido de Estado? Asumir, sin rechistar, una ley que borra delitos muy graves como son la sedición y la malversación. A Pachi López lo que tiene que hacer es ser valiente y ser claro. Les perdonamos porque es lo que nos han pedido para seguir dándonos su apoyo. Borramos de un plumazo todo lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 para que Pedro Sánchez se perpetúe en el poder. Y como con esto no les basta a los separatistas, van a seguir dando pasos. La principal petición de la hoja de ruta independentista es el referéndum de autodeterminación. Bueno, eso saben que lleva su tiempo, que no es fácil, que es complejo, que habrá que cambiarle el nombre. que habrá que edulcorarlo, y por eso antes van a tratar de cobrarse otras demandas, otras piezas. La siguiente pantalla que implica una financiación a la carta y cesiones fiscales a Cataluña. Esto lo ha reconocido la ministra María Jesús Montero, con una consecuencia evidente. Establecer un modelo de financiación propio otorgando privilegios para Cataluña. Esto hay que recordárselo a los votantes socialistas de Murcia, de Extremadura, de Andalucía, de Madrid. Esos votantes que votaron a Sánchez el 23 de julio o que lo hicieron el pasado domingo. Su partido cede al chantaje separatista y genera aún más diferencias entre las comunidades autónomas. Esto ha abierto cierta rebelión regional en el PSOE. No se esperen mucha, porque luego nunca va más allá de las palabras como las que eleva el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo sabía que tener el poder cuesta. A veces se paga un alto precio por gobernar, pero que sea más caro el no poder gobernar, que todavía valga más dinero y que lo tengamos que pagar entre todos los españoles, es especialmente lamentable.
Decía también Emiliano García Page que no somos tontos. Y lo de dotar de más privilegios a Cataluña tiene dos claves inmediatas. Que Salvador Illa pueda, dos claves políticas, que Salvador Illa pueda ser presidente de la Generalitat y que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Ahora, con simples palabras, no se revierte ninguna de las concesiones de Sánchez a los separatistas. La amnistía ya está en vigor y lo de la financiación a la carta seguirá el mismo camino. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Arturo Ayestarán. Fallecen
dos españolas que han sido halladas en los escombros de un edificio de viviendas en la ciudad belga de Hoboken, que ha sufrido una explosión. Se tratan de una madre de 42 años y su hija de 10, ambas vecinas de Ceuta. En la explosión, de la que aún se desconoce el origen, fallecieron otras dos personas y hay tres heridos graves.
Reaparece
Kate Middleton en su primer acto oficial desde diciembre, cuando anunció que padecía cáncer. La Casa Real Británica ha difundido una foto de Middleton en la que anunciaba un buen progreso en el tratamiento de su enfermedad. La princesa de Gales regresa en el desfile militar del Trooping the Colour en Londres.
Discurso del Papa.
Durante la cumbre del G7 celebrada este viernes, por primera vez un pontífice participa en una reunión de las líderes de las siete democracias más poderosas e importantes del mundo. El Papa ha aprovechado para pedir un cambio profundo en el mundo que vaya más allá de la revolución tecnológica.
Alivio.
En la factura de la luz durante este fin de semana, entre las 9 y las 7 de la tarde de hoy sábado, el precio medio del megavatio de la luz en España será de 0 euros.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Sigue la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Gol de España!
España ilusiona.
¡La manito de España camino de la Eurocopa!
Y este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. ¡Vamos a por la cuarta! ¡España! Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. Pura emoción.
Salta España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
30.630006, serie 131131.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Antonio. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Culmina la cumbre del G7 en el sur de Italia con una intervención histórica. Por primera vez, un papa ha participado en una de estas reuniones del club de las grandes potencias económicas del mundo. Francisco, a sus 87 años, se ha reunido con los líderes de los países más poderosos, importantes del mundo, y ha lanzado un mensaje claro y contundente sobre la inteligencia artificial. Sin quitarle valor, Francisco insiste en que el mundo necesita un cambio profundo que vaya más allá de esta revolución tecnológica.
No debemos olvidar que ninguna innovación es neutral. La tecnología nace con un propósito y en su impacto en la sociedad humana representa siempre una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder que habilita a alguien a realizar acciones impidiéndoselo a los otros. Esta dimensión de poder, que es constitutiva de la tecnología, incluye siempre, de una manera más o menos explícita, la visión del mundo de quien la ha realizado o desarrollo.
Bueno, en todas las cumbres del G7 hay fricciones, porque no todos los países que forman este selecto club, está Estados Unidos, está Japón, está Reino Unido, está Alemania, está Francia, está Italia, está Canadá, no todos tienen la misma visión de los asuntos que abordan. Y hay uno que especialmente ha generado división. Macron, el presidente francés, y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, querían incluir el aborto en la declaración final de la cumbre del G7. Y a esto se ha negado la anfitriona, que era la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Entre otras cosas, porque estaba también invitado el Papa Francisco. Pues Meloni se ha impuesto y ha conseguido que la defensa del aborto no se incluya explícitamente en la declaración final de la cumbre del G7. Italia, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Si hay algo que a Giorgia Meloni no le falta es carácter, y lo ha demostrado con creces, consiguiendo una gran victoria en esta cumbre al excluir del texto de la declaración final el respaldo explícito al aborto, algo que ha molestado profundamente al presidente francés y al de Estados Unidos. Al final, con las negociaciones de la diplomacia, se ha llegado a un compromiso conjunto, aunque el término no figura en la declaración final, si se da un apoyo a los objetivos del G7 del pasado año en Japón, donde se pedía el acceso al aborto seguro y legal y a la atención posaborto. No es un asunto baladí, porque en los borradores previos del texto sí que figuraba una mención explícita al aborto, una línea roja que Meloni no estaba dispuesta a transigir, y más en el día en el que había invitado al Papa Francisco a participar en la cumbre. El comunicado final se ha limitado únicamente a señalar la voluntad del G7 de promover la salud reproductiva.
Gracias, Eva. Otro de los temas que ha estado presente en esta cumbre del G7, como no podía ser de otra manera, ha sido la guerra en Ucrania. Además, justo este viernes, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha dicho que está dispuesto a ordenar un alto el fuego si Ucrania, todo esto tiene condiciones, no dejan de ser condiciones trampa, si Ucrania retira sus tropas de las regiones que en su día anexionó Rusia. Y si además Ucrania renuncia a entrar en la OTAN. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin ha propuesto una solución a la guerra en Ucrania que no aporta nada nuevo. El presidente ruso ofrece un alto el fuego definitivo. A cambio de que el ejército ucraniano se retire del este y del sur de Ucrania, es decir, de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Asegura que en cuanto los ucranianos llevaran a cabo esa retirada, él ordenaría un alto el fuego y se iniciarían negociaciones. También exige Putin que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN. El líder ruso ha dicho que se está llegando a un punto de no retorno.
Bueno, desde la Alianza Atlántica, desde la OTAN, dan más bien poca credibilidad al ofrecimiento que ha hecho Vladimir Putin. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dice que la iniciativa no está hecha de buena fe y que eso solo puede significar más agresión hacia el pueblo ucraniano. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Vejero.
No es Ucrania la que tiene que retirar tropas de su territorio, sino que es Rusia la que debe irse de los territorios ocupados. La postura de la OTAN es así de clara. El plan de Putin, la propuesta de alto el fuego, no está hecha de buena fe.
This is not a peace proposal. This is a proposal of more aggression.
Esto no es una propuesta de paz. Esto es una propuesta de más agresión y más ocupación. Y demuestra que el objetivo de Rusia es controlar Ucrania. Y eso es lo que busca desde el principio de esta guerra. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ni siquiera le dio relevancia al terminar la reunión de la OTAN. Se limitó a recordar que la propuesta del Kremlin es una flagrante violación del derecho internacional.
De la guerra de Ucrania nos llegan noticias que afectan a España. Se ha confirmado la muerte de un español, un cántabro, que luchaba en el ejército de Kiev. Se trata de Sergio Antolín Zunzunegui. COPE Cantabria, Santiago Ruiz de Azúa.
El joven, que había solicitado una excedencia de 3 meses en el ejército español, nunca se reincorporó a su puesto en Cádiz, lo que llevó a la Armada a denunciar su desaparición ante la Guardia Civil y a iniciar la correspondiente investigación. Sergio Antolín habría perdido la vida durante un enfrentamiento contra las tropas rusas en el frente ucraniano. Las circunstancias de su decisión de unirse al conflicto aún no están del todo claras, pero no es un caso aislado. Las razones económicas son un factor determinante para quienes deciden alistarse en el ejército ucraniano. Según una empresa dedicada a este reclutamiento, los sueldos pueden variar entre los 1.800 euros al mes para quienes realizan tareas administrativas y los 3.400 euros mensuales para aquellos que forman parte de unidades de élite. El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, localidad cántabra de la que el joven era natural, ha expresado su profundo pesar a la familia.
Bueno, vamos cerrando una semana que ha estado marcada por la resaca de las elecciones europeas, por la victoria del Partido Popular, la salida de Yolanda Díaz como líder de Sumar, la entrada en vigor de la ley de amnistía, esa polémica norma que el gobierno se ha resistido a publicar en el BOE hasta después de las elecciones europeas, no fuera a tener consecuencias para sus votantes. Y luego está el lío entre los fiscales, con los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio contra los líderes separatistas del Procés, oponiéndose a acatar la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de amnistiar todos los delitos que cometieron los separatistas. Dicen que es improcedente, los fiscales del Supremo, esa orden. Dice que es contraria a las leyes, la norma. Y una ley de amnistía que, pese a la controversia que la rodea, nunca ha estado en las encuestas del CIS, del socialista José Félix Tezano. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El CIS presume de atender cualquier realidad de especial relevancia política y social en el intento de tapar el boquete por el que se ha escurrido a raudales su credibilidad. Con José Félix Tezano a los mandos, la amnistía representa la ley cardinal de la legislatura y, sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha hurtado una amplia consulta a nivel nacional. El organismo testó en diciembre si la opinión pública consideraba justificadas las concentraciones por la medida de gracia ante las sedes del PSOE. El resultado fue que cerca del 45% las rechazaba frente a la comprensión de un 41% de la ciudadanía. Ya solo en vísperas de las últimas elecciones en Cataluña, el CIS sondeó únicamente a los catalanes, pero no al resto de españoles. Suficiente, el 37% estimó que los indultos y la amnistía habían mejorado la convivencia, aunque más de un tercio de los jóvenes era quien peor veía esas iniciativas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
La deuda pública vuelve a batir récords y se sitúa en el 109% del Producto Interior Bruto. Esto es 1,3 puntos por encima del cierre de 2023. Además, el importe total marcó un nuevo récord en 1,61 billones con B de euros, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Así, la entidad confirma el dato adelantado hace un mes, que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo del año pasado. De esta forma, el gobierno se aleja del objetivo de deuda pública fijado para este año en el 106,3%. Marta Ruiz.
Suma y sigue en los máximos de la deuda pública, algo que no es nada positivo en un año en el que se han reactivado las reglas fiscales y, por tanto, las sanciones de Bruselas a los Estados miembros que incumplan los límites de déficit y deuda, entre los que, lógicamente, se encuentra España. El objetivo de deuda es del 60% y nuestro país ya ha alcanzado el 109% del Producto Interior Bruto en el primer trimestre, lo que supone un 5,1% más que el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de 1,6 billones con B de euros, la mayor parte correspondiente a la Administración Central. También las comunidades alcanzaron récord de endeudamiento y liderando Comunidad Valenciana, seguida por Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña.
En Zaragoza han sido detenidos el líder y tres colaboradores de una secta autodestructiva. Difundían un discurso catastrofista en el que se presentaban como únicos posibles para salvar a la sociedad. Zaragoza, Navad.
Las víctimas de esta secta eran mayoritariamente mujeres, aunque los investigadores no creen de momento que hubiese ningún fin sexual. En principio todo parecía legal porque la secta organizaba talleres y retiros espirituales donde el líder elegía a qué víctimas captar. Nos lo ha explicado en COPE el teniente Alfredo Molina del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Es eso, que desde el minuto uno su discurso vende que el nuevo cambio, el nuevo mundo, va a venir de la mano de la mujer. Y por eso él lo que quiere es que su formación, que su organización esté compuesta de mujeres.
El líder se vendía a sí mismo como el único salvador posible de la humanidad. Manipulaba a las víctimas psicológicamente, les hacía romper cualquier relación con el exterior y si no cumplían, las maltrataba.
Agresiones físicas, agresiones verbales y vejaciones, anulándote totalmente, anulando tu personalidad o incluso realizando aportaciones económicas con las que esta persona pudiese tener un beneficio.
De momento hay 8 denuncias, no se descartan más.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la banana
a solo 0,99 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Íñigo Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hace ya un buen rato que hemos levantado la persiana de este 15 de junio. Bienvenido si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Sábado que viene con tiempo propio de los últimos días de primavera. Algo de inestabilidad en el sudeste y en el resto máximas de lo más agradables, incluso calurosas. En la mayoría de las capitales de Andalucía, 35 en Málaga, Córdoba, 34 en Granada. Y si nos situamos más al centro, ahí están los 30 de Toledo o los 29 de Madrid. Hoy la noticia se sitúa en varios puntos, sí. Uno está en Alemania, donde esta noche ha comenzado la Eurocopa.
5, 4, 3, 2, 1. ¡Rueda la pelota!
Eurocopa 2024, en la que el equipo anfitrión ha presentado sus credenciales al título, imponiéndose 5-1 a Escocia. Aunque el equipo escocés no sea de los que puedan medir nada. Hoy se estrena España a las 6 de la tarde frente a Croacia, donde no hace falta recordar que juega Luka Modric en la que será su última Eurocopa. La noticia está en Alemania y también en la Fiscalía, con el choque a cara de perro entre Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio contra los líderes separatistas del 1 de octubre. El hombre colocado por Pedro Sánchez en el Ministerio Público quiere que sus subordinados apliquen la ley de amnistía, de todo y para todos, y a poder sin levantar la voz. Y los cuatro fiscales del Supremo le recuerdan a García Ortiz que su orden no se ajusta a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal. De todo esto venimos hablando desde las 6, en un sábado en el que es noticia un atentado de ETA que llevaba sin resolverse desde 1998. A ver, te cuento. Te sitúo en Rentería, que es una de las localidades más pobladas de Guipúzcoa, detrás de San Sebastián y detrás de Irún. A finales de los 90, ETA había dado orden al comando Donosti de matar a miembros del Partido Popular. A cuantos más, mejor. Un joven edil del PP, Manuel Zamarreño, había sustituido en el cargo a José Luis Caso, amigo suyo, y que había sido asesinado por la banda en diciembre del 97. José Luis Caso era el sexto concejal de esta formación en ser abatido por los asesinos. Zamarreño tomó posesión en mayo, apenas medio año después del asesinato de su amigo, y lo hizo a pesar de saber que estaba señalado por ETA. Le amenazaban casi cada día, pintadas con su nombre por su barrio, fotos con su cara dentro de una diana en el portal de casa, le gritaban desde los balcones, incluso el Día de Reyes. El día de su cumpleaños le quemaron el coche y su familia la advertía, pero él seguía convencido con ejercer de concejal. Solo pudo estar 34 días en el cargo. Un día que parecía normal, salió a comprar el pan, donde siempre, a unos 50 metros de casa, y le estaban vigilando. Manuel pasó entre dos coches, justo delante de una moto que de repente estalló. ETA la había cargado con hasta 2 kilos de explosivos y la activó al paso de Zamarreño. ¿Por qué te hablo ahora de este atentado de 1998? Porque, ya digo, había permanecido sin resolver hasta esta semana. La Audiencia Nacional ha condenado a 110 años de cárcel a los dos miembros del Comando Donosti de ETA por el asesinato de Zamarreño. Son Iranzu Gallastegui, Amaya, y Francisco Javier García Gaztelu, Chapote. Este último seguro que te suena más. Y en un día como hoy, quiero que escuches a Nayara Zamarreño. Ella es una de los cuatro hijos que dejó Manuel. Sin padre, ETA les dejó. Ella recuerda a su padre con una sonrisa. Y así contaba COPE cómo se enteró de todo. En aquel entonces Nayara tenía 15 años y escuchó una explosión desde casa.
Me asomé a la ventana pensando que eran las obras que había debajo de mi casa, y al ver que ellos, los obreros, también habían girado la cabeza, pues ahí ya supe que algo le había pasado a la ITA, que habría sufrido un atentado, y bajé corriendo a la calle.
15 años. Suficientes para comprender las amenazas que sufría su padre en el día a día.
Pues había revuelo de gente, yo no bajé hasta abajo porque no me dejaron, me habían dicho que era una explosión de gas, pero una vecina que estaba al lado mío, pues sí que dijo, qué hijos de puta. Me subí a casa, que estaban ya mi madre y mi hermano, y ante la incertidumbre, el no saber, mi aita entonces tenía un teléfono móvil y no recibíamos llamada suya, nadie nos decía nada, pues yo encendí la tele para ver si alguien decía algo, y en el teletexto, en primera plana, ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado, y así es como nos enteramos.
Este es el relato de la hija de Manuel Zamarreño. Lo volvemos a escuchar después de que hemos conocido que los asesinos de su padre han sido condenados, 26 años después. Hace 3 años, cuando se reabría el caso, Nayara contaba esto.
Con alivio, ¿no? Estas noticias son noticias muy buenas. A mí, cuando me lo comunicaron, me alegré muchísimo, pero sí que me tomo la noticia pues con cautela, ¿no? Esto es solo el principio, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y realmente todavía no sabemos cómo va a acabar esto.
Y este viernes al final se ha hecho justicia. Condenados Chapote y Amaya. Sí, ese Chapote, protagonista de la frase que ha dado la vuelta a España en los últimos meses, el que te vote Chapote. Referencia a Pedro Sánchez y sus cesiones para seguir siendo presidente del gobierno con alianzas con Bildu. Herederos del brazo político de ETA.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A pagar por él auténticas barbaridades.
Pues yo he visto el precio del litro de aceite a 17 euros. De hecho, pregunté si eso era real y me dijeron que sí. Yo esta semana la he comprado a 8 euros, pero la he llegado a pagar más cara, la verdad.
Yo he llegado a ver en el supermercado una botella de aceite por 8 euros, pero anunciándolo como una oferta. El precio real debía estar en torno a los 10-12 euros.
La última vez que fui al supermercado la vi por 11-12 euros.
Yo lo cojo en la cooperativa. Empecé comprando una garrafa de 5 litros a 15 euros y ahora la compro la misma de 5 litros a 55 euros.
No sabes de lo que estamos hablando perfectamente. Su precio disparado ha servido para reforzar el apelativo de el oro líquido, el aceite de oliva, que durante los 2 últimos años ha disparado sus precios hasta convertirse en un producto prohibitivo, sí, para muchos. Y su coste a día de hoy sigue disparado. Atento a este dato, que es de esta semana. El aceite de oliva virgen extra lo pagamos un 63% más caro respecto a hace justo un año. ¿Se puede encontrar ahora mismo en las estanterías de los supermercados por menos de 10 euros el litro? Se puede, sí, pero depende de la variedad, de la marca y de otros factores. Respecto a este producto indispensable en la dieta mediterránea de consumo diario, en la mayoría de hogares españoles tenemos una noticia. Una buena noticia, que es una previsión. Su precio, Ana Huertas, puede empezar a bajar.
Eso es, y se debe, Antonio, a las lluvias de esta primavera y a las temperaturas que hemos tenido. Por ello, pues espera que para la próxima cosecha, ya está, con esta no hay solución, para la próxima cosecha de aceitunas sea razonable el precio, ¿no? Para que los precios disminuyan, por lo que se prevé que lo que paguemos por el aceite que encontramos en los supermercados pues vaya bajando progresivamente durante la segunda parte de este año. En la empresa de Borja Castellanos se dedican a la producción de aceites y comienzan a salirle las cuentas.
Pues lo que está claro es que a corto plazo el precio del aceite se va a mantener,
porque hay más demanda que oferta ahora mismo y no hay mucho nivel de estocaje. Sin embargo, a medio o largo plazo el precio del aceite irá disminuyendo previsiblemente, por los indicadores pues nos ofrecen una visión de que va a haber una buena cosecha y por tanto pues seguramente termine por empujar el precio del aceite hacia abajo.
Mira, si sacamos la calculadora, Antonio, para enero de 2025, más o menos, pues tendríamos una rebaja de los precios del aceite de oliva desde los 8 euros, más o menos, que cuesta de media ahora mismo, a los 4 o los 5 euros. Todo ello, pues, con una cosecha media que se espera de entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas, según una de las grandes productoras de aceite de aquí de España.
Estamos hablando de una previsión fundamentada, eso sí, en esos factores que te acabamos de contar, pero como toda previsión, tiene su margen de error. Lo que está claro es que es un deseo de los consumidores, una necesidad también, porque alguno lo ha dejado incluso de utilizar por su alto precio. En el último año, el uso del aceite de oliva en los hogares españoles ha pasado del 81% al 78%, perdiendo alrededor de medio millón de hogares en el último año. Claro, todo esto a favor de otros aceites, de los aceites de semilla, por ejemplo, que han aumentado en 5 puntos su consumo entre 2022 y 2023.
Y todo esto siendo conscientes de que se ha producido una bajada de la compra de aceite de oliva por parte del consumidor, pero también se ha producido una caída en el volumen de aceite dentro del mercado español. Nos lo explica en COPE el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España, que es Rafael Sánchez de Puerta.
Yo creo que las causas de esa subida están perfectamente claras y, bueno, simple y llanamente se debe a la poquísima producción que hemos tenido las dos últimas campañas. Hemos tenido 2 años con una sequía muy severa y ya hace 2 años pues la producción cayó drásticamente. Cifras muy bajas y que son las que han provocado que haya tenido que bajar el consumo forzosamente porque no se puede vender lo que no se tiene y la bajada de consumo pues solamente se consigue con la subida de precios. Eso es oferta y demanda, ¿no? Una ley yo creo que muy tosuda y contra la que no puede nadie.
Que claro que nos ha quedado eso, no se puede vender lo que no se tiene. Lo dice Rafael Sánchez de Puerta, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España. Se muestra, eso sí, esperanzado por esa supuesta bajada del precio en el aceite para la próxima temporada. Y como todo el sector, es precavido, porque lo cierto es que el clima puede cambiarlo todo en cualquier momento.
Empezaremos a tener aceite de manera así generalizada en el mes de noviembre y yo creo que a partir de ahí pues los consumidores empezarán a ver que inmediatamente se va a ver reflejado en el precio en los lineales, ¿no? En el producto. Yo creo que va a ser una bajada dependiendo de que finalmente se dé la producción que ahora mismo estamos estimando. Todavía queda mucho, como nosotros decimos, le queda al cultivo muchas noches que dormir al raso. Esperemos que el año termine bien, que tengamos unas buenas condiciones y que tengamos una buena cosecha. Y a partir de ahí, sin lugar a duda, empezará a bajar. Sin lugar a duda.
Me gusta a mí mucho la expresión aquella, Antonio, de es de bien nacido ser agradecido, fíjate. Y los productores de aceite lo son con los consumidores porque, pues a pesar de los altos precios, muchos de ellos sí que han seguido siendo fieles al aceite de oliva tan sano y tan importante en nuestra dieta mediterránea. Algo en lo que somos líderes, además, aquí en España.
Lo tenemos que valorar y lo tenemos que reconocer. Yo creo que el consumidor es absolutamente fiel. El consumidor es consciente de la calidad del producto, de los beneficios del producto para la salud, y tanto en España como en el resto del mundo. Yo creo que estamos haciendo un trabajo en ese sentido muy positivo. Creo que el aceite de oliva tiene un potencial inmenso en el mundo. Somos el 50% de la producción mundial y con un potencial enorme de crecimiento, y simplemente está limitado por no tener disponibilidad de agua.
Bueno, en la actualidad en todo el mundo se consumen más de 3 millones de toneladas de aceite de oliva al año, de las cuales España produce prácticamente la mitad. Nos lo cuenta Rafael Sánchez de la de Puerta, algo que nos sitúa indiscutiblemente como la primera potencia mundial de este oro líquido, que además es indispensable para nuestra dieta mediterránea. Natalia González García es nutricionista y nos explica los beneficios del aceite de oliva.
El aceite de oliva, especialmente el de la categoría virgen extra, debería formar parte fundamental de la dieta mediterránea, ya que además de tener unas características organolépticas muy agradables, como son el color, el sabor o el olor, tiene propiedades que ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares. Además, tiene propiedades antioxidantes que ayudan a evitar el daño celular y ayuda a combatir los niveles altos de colesterol en sangre, entre otros beneficios.
Bueno, pues ya lo sabes, es una previsión que te hemos contado, más que fundamentada, eso sí, todo apunta a una progresiva bajada del precio del aceite de oliva, y mira que lo celebramos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Vamos acercándonos a las 8, es sábado y en la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que a esta hora nos vamos al cine de la mano de Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, normalmente yo muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, también ha sido una semana flojita de estreno, pero bueno, bien.
Normalmente los estrenos nos vienen de Estados Unidos, de España, lógicamente, de Francia, pero también hay buenas pelis en Noruega, sí, que nos pilla un poco más lejos. Lo comprobamos esta semana, es un drama bélico que te ha gustado, Jero, me has dicho.
Sí, sí,
una
sí,
peli sobre una heroica odisea naval, su director no es nuevo, el nombre eso sí, te lo dejo para que lo digas tú luego. Sus películas anteriores, Munch, La Cueva, ¿cómo se llama la nueva? Se llama The Arctic Convoy.
El convoy se ha dispersado.
¿Tenemos que navegar solos?
Mantendremos el rumbo, es lo último que esperan los nazis.
No estamos equipados para navegar sin escolta. Tenemos que permanecer unidos.
Henrik Martin Dagsbacken.
Y del tirón.
Del tirón, llevo toda la semana entrenando.
Ese es el director de la peli.
Es joven, tiene 35 años y ha hecho 14 cortos, una serie y 14 largos. Lo que pasa es que sin proyección internacional. Esta le puede dar proyección internacional, pues una buena película. No es muy original, no depara tampoco grandes sorpresas, es muy clásica, pero está muy bien contada. El convoy es año-verano 1942, se llama el convoy PQ-17, es histórico, compuesto por 41 barcos aliados, algunos militares que van de escolta, mercantes que llevan por el Ártico lo más al norte posible, por el mar de Barents, intentando huir de los Stukas y de los submarinos alemanes, durante 12 días hasta la ciudad rusa de Murmansk, toneladas de armamento, impedimento y víveres. En un momento dado se dispersan porque empiezan a caer como moscas y un carguero noruego decide seguir adelante sin escolta. Esa es la aventura, la odisea que cuenta esta película, muy bien contada, con unos ataques aéreos y de submarinos, la tensión dentro del barco, que hay división de opiniones entre el capitán que quiere seguir adelante y el primero, su subordinado inmediato que quiere volver a Islandia. Claro, la tripulación está más con el segundo. Lo único que tienen es un cañón antiaéreo, muy bien dirigido, eso sí. Está muy bien. O sea, estos héroes desconocidos que te deparan una película de la antigua usanza, muy bien hecha, con muy buen ritmo y con una historia que siempre acaba siendo interesante porque son los dramas humanos que nos podrían pasar a cualquiera en esas circunstancias, ¿no?
Tal y como me la has contado, me has ganado para verla, ya te lo digo. Lo siguiente nos lleva a la gran pantalla el drama de la inmigración. En este caso de una familia siria que busca refugio en Europa. Tantas veces hemos visto esta escena, ¿verdad? Junto a una mujer afgana que se les une, se convierten en peones de la geopolítica. Película que lleva a la gran pantalla la insolidaridad con los refugiados. Te estoy hablando de Green Border.
Iremos a Bielorrusia, luego a Polonia y llegaremos a Suecia.
Llevamos un camión con refugiados.
Tienes que conocer las reglas. Damos comida, agua, medicinas, pero nunca transportamos a nadie ni los guiamos hacia ningún lado.
Fue premio especial del jurado en el Festival de Venecia, nominada a 3 premios del cine europeo, y es lo último de la veterana Agnieszka Holland, directora polaca de 76 años, que ha hecho de todo Europa a Europa, Chopin, Beethoven, Mr. Jones, El Jardín Secreto, y aquí se apunta el nuevo cine social, durísima peli en blanco y negro, de esto riguroso, casi sin grises, el peloteo entre Bielorrusia y Polonia de una pobre familia que va siendo diezmada poco a poco por la corrupción, la violencia, la insolidaridad. Está un poquito extremada la película, todo se ha dicho, quien conozca un poco el tema, porque también ataca bastante al partido de Ley y Justicia, o sea, está interesado un poco el ataque. Luego, por supuesto, acaba con inmigrantes de un nuevo origen, que es Ucrania, claro. Es, en todo caso, muy interesante, muy de cineforo, muy bien hecha, porque ella rueda genial y terrible. Es bueno de vez en cuando que nos agiten de esta manera y veamos cómo sufre tanta gente, ¿no? Y cómo lo pasa tan mal.
Bueno, estamos ya en plena Eurocopa, el balón ha comenzado a rodar en Alemania, ya sabes que hoy se estrena España, te lo venimos contando, frente a la Croacia de Modric, y precisamente nos vamos a centrar en la historia de un adolescente de 13 años, apasionado del fútbol, es la estrella de su equipo, es la fuerza de un chaval que quería ser futbolista, hablamos de una dramedia deportiva, campeón.
A jugar al fútbol, mano a mano.
La Copa Tusani.
Dios, está hecha para nosotros.
Esta no se nos escapa.
Tenemos que jugar los mejores. Perderemos si juegas. Perdona, tío.
Qué simpática esta peli. Aparte que la canción esta One Way Up, estoy enganchada para en momentos de desánimo me la pongo un camino hacia arriba. Pues es una película de resistencia, de resiliencia, como dicen ahora, de fortaleza, de un chaval que el destino le tiene preparado una paraplegia que le va a impedir jugar al fútbol. Pero tiene el apoyo de su familia, de que además su padre es el entrenador de su equipo, de sus amigos y también de un personaje que yo desconocía, un futbolista de estilo libre, que lo llaman, de estos que hacen demostraciones de control del balón, Sufani Tuzani, que además tiene una escuela muy famosa en Holanda, es de origen marroquí él, y un programa de televisión es súper popular. Con lo cual es una película muy pensada en los chavales para inculcarle virtudes. Está muy bien llevada, no es que sea gran película desde el punto de vista audiovisual, entre otras cosas porque es el debut de un director llamado Camille Eschowenar, también difícil de pronunciar.
Y del tirón también.
También, como varios cortos, series, alguna
tiene. ¿Este es holandés o...?
Es holandés, sí. Y está muy bien, o sea, es una buena película que a muchos chavales les va a gustar y es una historia dura, además contada con cierta dureza también, con mucha claridad, pero muy interesante. O sea que es una película de estas también necesaria, ¿no?
Bueno, estas son las tres propuestas más interesantes, porque el resto hay que decir, Jero, que viene algo más flojito.
Sí,
justito
que...
también este thriller criminal dirigido por Adam Cooper. El protagonista es Russell Crowe y la peli se llama Sombras del Pasado.
El asesinato de Wither no tiene sentido. Dime lo que ocurrió de verdad.
¡No soy un asesino!
¿Y si hemos enchironado al que no era? Podríamos hacerlo correcto.
Sigue adelante y olvídate de esto.
Bueno, es lo mejor de esta película, un poco de serie B, donde también debuta su director, que es guionista Dan Cooper. Y además los guiones no son patriarcoetes. Exodus, Dioses y Reyes, Assassin's Creed... Es una novela de Chirachichi, la típica de policía veterano que tiene amnesia y que de pronto empieza a recordar cosas. Es poca cosa, lo que pasa es que su presencia es grande, también físicamente, porque está inmenso, Russell Crowe, y salva un poquito la película. Igual que pasa con otra, que es también un poco sórdida, que se titula Vidas Perfectas, que claro, tiene Anne Hathaway y Jessica Chastain, me preguntan por ella, ¿no? Es de Benoît Delolme. Que es el director de fotografía de Van Gogh, A las puertas de la eternidad, La teoría del todo, es muy bueno, también debuta como director y se nota, o sea, es flojita porque son dos mujeres enloquecidas por el instinto maternal, son muy amigas, vecinas, cada una tiene un niño y de pronto irrumpe la tragedia y ya pierden los papeles las dos, demasiado extremada. Lo que pasa es que son actrices tan buenas que, en fin, ocultan un poco los defectos de la novela en que se basa, que se llama, es de Bárbara Abel, y del remake de la película que han hecho antes, porque es un remake esto, que se titulaba Instinto Maternal, Duel, era mejor el título original, de Olivier Massetepas. O sea, demasiado, al que le guste mucho las melodramas de estos y los que le gusten estas actrices, a mí me gustan mucho las dos, pues bueno, las soportan, pero no es muy buena. Y le pasa algo parecido a La Bandera, que es una buena propuesta de Martín Cuervo, con Imanol Arias, con Aitor Luna, es muy teatral, se basa en una obra de teatro de Guillem Clouá, que adapta a su propia obra de teatro, que es un personaje que está muy bien interpretado por Imanol Arias, ya un veterano y tal, que quiere cambiar el testamento, ha contratado una biógrafa porque él dice que ha conocido a todo el mundo y sus hijos dicen, se le ha ido la pinza. Y es todo lo que pasa con ellos casi siempre dentro de la casa. No está mal, pero es un poco rocambolesca, con un final más o menos amable, pero cuesta soportarla un poquito, ¿no?
Que se nos echa encima las ocho, Jero. Rápidamente, las pelis de 13 con protagonismo para John Wayne nos llevas a mañana domingo a las 9:45 con ese policía duro de Seattle.
Sí, es
que ya
no.
Digo que es John Wayne. Hablamos de
McHugh. Le regalaron con 67 años un personaje tipo Harry el Sucio. Correr ya no podía correr mucho John Wayne, pero hay escenas de acción, persecuciones, tiroteos y claro, dirige John Sturges, que es el director de La gran evasión, Los siete magníficos, Conspiración del silencio. O sea, es una buena guinda para un fin de semana estupendo, como siempre, muy variado en 13 Televisión.
Para dejarlo, como siempre, en todo lo alto. Gracias, Jero, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! ¡500.000 euros! ¡Y un viajecito! Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee, tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8, las 7 en Canarias.